Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Barzaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Estás escuchando el programa 94. Vaya vacaciones que nos hemos pegado.
Sí, han sido 2 semanas de vacaciones reales, de ni ir a trabajar ni nada, y luego 2 semanas en las que hemos estado un poco vagueando y que no hemos venido.
Nos hemos ido de vacaciones de turismo por ahí, cada uno
sí.
Contado.
Sí, tú has estado por Benidorm.
Yo he estado en Benidorm, sí señor.
Disfrutando
la
de la playa.
La gente se ríe cuando voy a Benidorm porque piensan que es solo para gente mayor, pero están muy equivocados. En Benidorm encuentras el relax y la calma. La verdad que se está bien. Y luego sí. Un tiempecito en Bilbao. Que
eso lo hemos hecho los dos, sí. A mí en mi caso me tocaba ir a Hacienda como y me pasé una semana casi en Hacienda.
Sí, la de las criptodivisas y Hacienda todavía...
Jope, no se aclaran, ¿eh? Fue complicado, me tiré como 2 o 3 horas hablando con uno o con el otro a ver qué me decían para que se aclararan, a ver cómo leches hacía eso, entre eso más el libro, más todo el rollo, esto es un cacao, ¿eh?
Yo creo que eres el único que ha ido a tocarles a la puerta
para decirles el único que quiere pagar sus
quiero
impuestos,
pagar,
¿no?
Porque estoy haciendo aquí cosas con criptodivisas sí. Y cripto qué, cómo, bueno, dice que quiere pagar, abre la puerta, ¿no? Pero
sí, no era fácil. Bueno, y luego eso, yo estuve una semanita por aquí por Suiza, pues visitando un poco los diferentes pueblos y ciudades más conocidos de por aquí, visitando un poco los Alpes y eso, muy bonito. Aunque no es una barbaridad, pero
sí, la verdad es que el tiempo por aquí por Suiza no es... Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos muy buen tiempo, pero en esa época que fuiste, la verdad que muy mal. Ya tienes el libro a la venta además, ¿no?
Está a la venta ya, sí.
¿Por qué no haces publicidad un poco de tu libro? Venga, que es tu podcast.
ya lo sé. Bueno, pues eso, está a la venta desde hace... pues algo menos de un mes, yo creo, un libro que se llama Rust High Performance, que es alta performance, alta eficiencia en Rust,
sí,
o bueno,
rendimiento,
o alto rendimiento en Rust, y que habla de cómo conseguir alto rendimiento en aplicaciones programadas en el lenguaje de programación Rust, que es un lenguaje relativamente nuevo, salió en 2015, y pues bueno, está bien escribir algo de esto porque no hay prácticamente nada escrito de Rust. Bueno, estuvo interesante, ha sido muchísimo trabajo durante muchísimos meses.
Doy fe de ello.
En los que he aprendido también muchas cosas que no sabía, porque esto lleva mucho trabajo de estudiar, de aprender cosas nuevas, de investigar cosas que no están documentadas, porque estás escribiendo el libro precisamente para documentar algo que o está muy poco documentado, o igual alguien ha escrito algo a saber dónde hace un año y, bueno, al final tienes que intentar aglomerar todo eso en un libro.
También es una motivación para tú mejorar tus habilidades en Rust, porque sí, claro, al tener que explicarlas,
sí.
Pues no está es lo
claro.
Mismo que tal.
Y además aprendes cosas muy concretas, muy técnicas y tal, que me han venido muy bien, que ahora a la hora de hacer un nuevo programa y tal, pues tengo en cuenta cosas que igual antes no me acordaba siempre y tal, y ahora, habiéndolas escrito tanto, pues las tengo muy presentes.
¿Cuál es su precio y dónde se puede comprar?
Pues su precio está alrededor de los 30 y pico pavos, me pillas un poco mal, pero... sí, a ver... Se puede comprar tanto en Amazon como en Packet, porque es de Packet Publishing. Y el precio, de hecho, mira, me acabo de dar cuenta que está en rebajas y no me habían ni avisado. Vale 7,20 € al menos aquí en Francia el ebook. Y luego, si lo queréis en papel, ya vale 38 €, 37,99 €. Y en Amazon, pues, imagino que el precio será el mismo. Podéis elegir el que más os mole. En ebook, pues sería para un lector Kindle o cualquier ebook y ya escrito en papel, pues eso ya.
Podemos poner un enlace a.
Podemos poner un enlace, sí, ¿por qué no? Sí, bueno. Sí. Y además podéis ver un poco de qué va y ver otros libros también de la misma editorial o así, que también están bastante chulos y cubren bastantes aspectos.
Muy bien, muy bien.
Y luego, bueno, comentar que el último episodio fue un episodio especial, un episodio en el que tuvimos visita. Agradecemos muchísimo desde aquí a haber podido contar con esa compañía y hacer un episodio en el que nos divertimos un montón.
Sí, la verdad que fue muy improvisado y divertido.
Sí, es verdad que teníamos una idea de guión, pero me acuerdo que cada 2 minutos estábamos en plan de ya nos hemos ido, nos hemos vuelto ahí.
Fue muy complicado conducir eso, sí.
Sí,
no...
sí, pero estuvo bien porque realmente sí. Esa tiene la gracia de que al final ellas nos hacían preguntas sobre el Zen que nosotros muchas veces no sabíamos responder. Y pudimos pues poco a poco ir haciendo el hilo y también hablamos del tema de la igualdad de la mujer en la ciencia, que ahora mismo es un tema muy candente precisamente por la sentencia esta que hemos tenido en España, muy lamentable desde mi punto de vista, la verdad, y que por suerte ya hay un recurso y tal, pero bueno, tampoco es que sea el tema del podcast, así que no vamos a darle más esto, pero sí, un poco mencionarlo, ¿no?
Pues sí. Lamentablemente, pues a día de hoy todavía tenemos que seguir viendo esto, que deberían de ser castigos ejemplares.
Claro,
pero...
porque, ostras, es que en una situación así no puedes dejarlo pasar, pero bueno.
También hemos visitado la Feria del Automóvil de Ginebra.
Es verdad que lo hicimos hace como un mes y medio antes de los dos últimos podcasts. Lo que pasa es que como hicimos dos entrevistas y tal, pues no hemos podido hablar del Salón del Automóvil. Y hoy algo mencionaremos porque algunos coches de los que igual hablamos sí que estuvieron allí. Uh-huh. Estuvo bastante bien, la verdad. No sé qué te parece a ti.
A mí me gustó. Para mí el Salón del Automóvil era un evento que siempre lo había leído por ahí en las publicaciones de automóviles y demás. Y, joder, estar ahí ha sido una pasada, ¿no? Desde el futuro de las marcas de automoción. Para mí había bastantes cosas eléctricas, pero sé que tú discrepas y sí que puede ser cierto que había muchas sobre el papel y quizá pocas que realmente vayan a desplegarse.
No había tantas
de
sobre
poco.
El papel, o sea, yo tal y como lo vi era la inmensa mayoría eran coches de combustión.
Sí,
o sea,
la mayoría sí.
Y luego sí que es verdad que, excepto algunos fabricantes que sí tenían sus coches eléctricos, otros tenían unos prototipos.
Sí, la mayoría eran prototipos.
Sí, me imagino que igual en el futuro sacaré un coche eléctrico, pero bueno, esto es un poco lo que ha hecho un tío ahí dibujando y tal, pero...
Pero bueno, de todas maneras, Daimler, por ejemplo, sí que nos estuvo explicando el representante que tenían allí, junto con un cargador de ejemplo que tenían ahí, la red de supercargadores que quieren instalar en colaboración con muchas otras marcas de coches y que querían ser compatibles no solamente con vehículos del grupo Daimler, sino con muchas otras marcas
se le olvidó comentaros que es obligatorio a nivel europeo que sean compatibles, ese es el tema.
Sí, vale, pero al fin y al cabo es tecnología de supercargadores, no se limitaban a cargadores.
Son cargadores bastante potentes, son los Ionity, si no me equivoco.
Claro, había un desarrollo tecnológico por detrás que estaba bastante interesante y nos lo estuvo explicando y tal.
Sí, hombre, es que, a ver, tienen el problema que si no hacen eso, les comen el mercado Tesla. Son los únicos que tienen una red de cargadores.
Sí, pero bueno, ahora mismo Tesla también bastante tiene con lo que tiene. A ver si sale de ese apuro en el que está de producción y...
Ah, pero van bien. Parece que el mes que viene ya van a alcanzar las 3.000, 4.000 por semana, ¿no? De Model 3. Así que bueno. Pero sí, estuvo... no pudimos ver el Tesla Model 3 porque lo sacaron de allí unos días antes.
Sí.
Vamos a intentar un compañero mío y yo ir este lunes a ver a Yuyu Shu, que está ahí dando una vuelta por aquí, por Europa, con su Tesla Model 3, y a ver si le pillamos en un supercharger que va a estar ahí el lunes y nos deja como mínimo verlo y ya veremos si poder conducirlo, ¿no?
O sea, entiendo que es un usuario famoso en las redes o algo
así. Bueno, sí, es alguien que se ha hecho famoso porque precisamente se compraba uno de los primeros coches de Tesla, de cada uno de los modelos, y luego se iba a dar una vuelta por Estados Unidos con el modelo del coche. Y incluso con Europa, pero la última vez que vino a Europa creo que tuvo algún problema porque claro, no es el adaptador, o sea, no tenía un adaptador para cargar. Esta vez se ha venido preparado con el Model 3.
¿Cómo no ha caído en eso? O sea, es como cuando viajas a Estados Unidos sin un adaptador de tus enchufes.
El caso es que esta vez, sí, lo que pasa es que no existía un adaptador al coche de Tesla con los cacharros que vienen aquí. Luego ya sí salió el adaptador, pero es que tardó mucho Tesla en sacar un adaptador. Ahora se ha venido preparado con el adaptador, se ha venido con un Model 3 y está, de hecho, hace poco estaba en Salamanca y tal, estaba por España. Este fin de semana, creo que hoy, estaba en Marruecos. Y luego iba a subir hasta Paterna, Valencia y tal, el domingo.
Bueno, vaya viaje.
Sí, está pegando un viaje de la leche, pero bueno, podéis seguirle por Twitter y tal, y podéis incluso pedir, no sé exactamente cómo, pero pedir una prueba de conducción y tal. Hay que pagar por la prueba de conducción, esperemos que no sea mucho.
Se estará montando un negocio con
Por lo menos que le paguen el viaje, ¿no? Ya que me venga aquí y tal, y que por lo visto el tipo ya ha tenido bastantes problemas con el coche y que lo tiene más rayado que la leche, porque la gente... O sea, a ti te dejan probar un coche y por lo visto la gente va ahí a tope y se lo carga. Revienta la suspensión.
Es muy arriesgado, dejar el coche desconocido, aunque lo cobres.
Ya, sí. Pero bueno, yo creo que él ya lo sabía. Este coche lo va a usar para sacarse un poco de dinero, igual para pagarse otro Model 3. Pero bueno.
Bueno, ¿qué te parece si empezamos a hablar de noticias? Que tenemos un montón.
Empezamos, sí, porque si no se nos va a hacer tarde.
Venga, vamos a hablar de ello.
Empezamos con el Nissan Leaf, este coche que fue uno de los que vimos en el Salón del Automóvil de Ginebra. Es un nuevo restyling, ¿no? Del antiguo Nissan Leaf, que era un poco feo según muchos. Tenía ahí unos bultos muy raros adelante.
Para mí
y tal.
Era feo.
Sí, la parte de atrás también era un poco rarita y tal. Era un coche que tú lo veías y dices, es eléctrico, porque es más raro que la leche. Y ahora saca un coche que es normal, que podría ser eléctrico, podría no ser eléctrico, es un coche normal, ya está. Y bueno, aparte de eso, le han mejorado un poquito la autonomía y bueno, ha mejorado en general en varios aspectos. Y ha salido la noticia de que además ha conseguido las 5 estrellas Euro NCAP, lo cual pues es una buena noticia en temas de seguridad, ¿no? Porque si tienes un accidente, pues está muy bien. La verdad es que este es un coche que a mí me mola mucho, excepto por un detalle, y es que la batería está refrigerada por aire en lugar de refrigeración líquida. O sea, refrigerada por aire y encima pasiva. O sea, ni siquiera tiene ventiladores ni nada.
Que si no te mueves...
Y eso es un problema porque en las cargas a alta velocidad pues se sobrecalienta mucho y es el coche que más pierde en batería, digamos, a lo largo de su vida útil y más rápido lo pierde. Con lo cual, es un poco rollo, porque ves, por ejemplo, un Tesla que tiene refrigeración líquida, ¿no? Y
la refrigeración líquida de los Tesla también funciona mientras están en carga.
Sí, funciona en todo momento y bueno, de hecho, Tesla es el que menos pierde de rango a lo largo de la vida útil. De hecho, se calcula que pierde como un 10% en 300.000 kilómetros, lo cual está más que bien. O sea, hay, la mayoría de coches de combustión pierden más que eso, ¿no? Ya solo por el motor. Pero bueno, por lo demás el coche está bastante bien. Las cámaras, yo estuve mirando y tal, no me gustaba mucho, no se veía muy bien por las cámaras. Tenéis verdad que las condiciones de iluminación en el salón pues tampoco eran excepcionalmente
buenas. No, pero también
buenas.
Este coche no se posiciona en el rango de precios de un Tesla Model 3, ¿no? ¿O de
bueno,
qué precio
casi.
Estamos hablando
que empieza con 30.000 euros.
Vale. Ya estamos hablando de un dinero importante.
A ver, o sea, no es tanto como los quizás 38.000 o así que costará un Tesla o 40.000 que costará un Tesla... Pero estamos hablando de un precio importante.
Ya estamos hablando de dinero.
Lo que sí que parece es que a final de año van a sacarle una batería nueva de 60 kilovatios y esa dicen los rumores que sí que va a estar refrigerada con refrigeración líquida. Uh-huh. Pero claro, a ver a dónde se va el precio también, porque es muy probable que incluso cueste más que el Model 3.
Ya.
Entonces ya veremos. Es una mejora muy clara con respecto al anterior Nissan Leaf. Ha bajado de precio incluso con el anterior Nissan Leaf. Ha mejorado el estilo, ha mejorado la eficiencia y tal. Pues por qué no, sin duda alguna se va a vender más. Y de hecho es uno de los que más se está vendiendo en Europa. Está bastante bien.
Yo recuerdo cuando lo vimos allí en persona que sí que me pareció atractivo visualmente. Por lo menos sería un coche que valoraría comprarme si no fuera por esas cosas que has dicho tú. Porque claro, esto es lo de siempre, ¿no? Teniendo en cuenta lo que te vas a gastar, ¿sabes? Porque
claro,
si fuera más barato, pues dices, bueno, pues...
Sí, por 20.000 euros es un coche que está muy
eso
bien.
Eso es, efectivamente.
Por 30.000, pues como, a ver, que sí, que vas a ahorrarte en temas de combustible y tal, porque obviamente no tienes que pagar gasolina y tal, y te vas a ahorrar cosas, pero aún así, es un poco...
Sí, todavía esto tiene que
como curiosidades, bueno, trae el nuevo ProPilot este, ¿no? Que es la conducción autónoma de Nissan, y luego la opción de conducir con un solo pedal, el e-pedal este, que bueno, según va soltando el pedal...
Estuvimos probándolo allí, de hecho, tenían una máquina para probarlo.
Sí, tenían una máquina para... una de estas, unas HoloLens de Microsoft y tal, que bueno, sí, la verdad es que están bastante chulas las HoloLens de Microsoft, ¿eh?
Sí.
Fíjate lo que acabo de decir, algo bueno de Microsoft. Bueno, andamos
bueno,
a llegar.
Bueno, no vamos a decir otra noticia de Microsoft, que...
Sí.
En fin.
Y bueno, hablando de cositas eléctricas, resulta que Xiaomi, esos que hacen móviles que
disparan a todo.
Sí, que hacen mi reloj, por ejemplo, de él lo ha hecho Amazfit, pero que es una subsidiaria de Xiaomi. Y luego que también hacen batteries. Ahora resulta que hemos descubierto que hacen batteries que son capaces de, según cómo te sientas, saber quién eres y tal, y adaptarte pues los soniditos y los chorritos pues a tu gusto. Y ahora resulta que también hacen motos eléctricas. Se han unido con Soco, que es una empresa de motos, y han fabricado una moto eléctrica. Pero es que la gracia de esta moto es que vale a partir de 630 euros. Es que es una moto de 600 euros. Ahí todo. Es bastante de risa.
Es súper barato.
Tiene, o sea, no la versión de 600 euros, pero la versión de 1000 euros sí que tiene 120 kilómetros de autonomía, la de 600 tiene 80 kilómetros de autonomía, y lo que no se ha publicado es, primero, qué velocidad alcanza, ¿no? Aunque es, por lo que sea, es un scooter, o sea, imagino que alcanzará quizás 45 kilómetros por hora, no creo que llegue a los 80,
sí.
Con lo cual, pues, a ver, es flojete, es para andar por ciudad, pero, ostras, es que por ese precio mi bici vale el doble.
Es que 80 kilómetros, el modelo más pequeño para una motocicleta de estas, es que está,
sí.
Está de sobra. Pues es que una scooter no es para irte por la autopista, por ahí, para moverte por la zona. Con
sí,
80 kilómetros, anda que no te da para...
Sí, vamos, y es muy barata eso.
Sí.
Vamos, yo te digo que vale la mitad que mi bici, es que estoy alucinando.
Te dan ganas de irte a China y traerte. La,
Sí, sí. A ver, lo que pasa es que primero, obviamente, primero Xiaomi es famosa por duplicar directamente el precio cuando viene a Europa, y luego la otra es que esto sea posible de vender en Europa, porque claro, esto tiene que homologarse y tal, y yo no lo veo nada claro que esto se pueda homologar, ¿no? Pero en cualquier caso, es una noticia chula que estemos viendo tecnología muy rompedora en temas de motos eléctricas, porque al final para muchos paseos de estos diarios, de ir aquí al trabajo, de aquí a aquí, joder, te pagas 1.000 euros por una de estas
y ya está.
Y tío, y vas todos los días en moto, claro, tranquilo, ¿eh?
Es que además visualmente es bastante atractiva.
Sí,
y
tiene cuatro colores, sí, también.
Y te digo, aunque costaría el doble, seguiría siendo una ganga.
Sí, 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 es una ganga. Es muy barata, mucho más barata que cualquier moto y tal, y bueno, y eso, y que es eléctrica, con lo cual te ahorras un montonazo de costes de combustible, incluso de reparaciones y tal.
Aquí el mayor problema es la legislación, sí, lo que dices, sí, el homologarla, porque aunque costaría el doble, es que esto se vendería.
Sí, sí,
vamos,
se vendería como churros, o sea, no pasaba. O sea, todo el mundo tendría una aquí,
sí,
probablemente.
Sí, en zonas como esta.
Sí, que estamos en una zona un poco rural y tal, y claro, es que viene muy bien. Pues a ver, ojalá venga a Europa, si viene os avisaremos para que la podáis coger. Y hablamos de Churi, de ese cometa.
¡Ah, oh, Churi! Que, ya me acuerdo de él.
Estaba en Rosetta y...
Sí.
Bueno, pues ha salido una especie de vídeo, un GIF animado,
sí,
cogiendo las fotos que sacó Rosetta... Y en la que se veía, además cogió con más exposición para poder ver el polvo, los rayos cósmicos, etcétera. Y además se va viendo pues cómo se va moviendo, ¿no? Y es espectacular el vídeo, no sé si
qué
lo has
guapo.
Visto, Aitor.
Sí, sí, lo estoy viendo. Y ¿es en tiempo real? O sea, el tiempo
no
que le han puesto a la...
No, no es velocidad real.
¿O está acelerado?
Está acelerado. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, o sea, se ven algunas líneas que son muy largas. Uh-huh. Las líneas largas son los rayos cósmicos. Eso es un problema que tienes... Bueno, tenemos aquí, de hecho, tenemos aquí en el CERN un detector de rayos cósmicos en la exposición que puedes ver que están todo el rato dándonos rayos cósmicos, ¿no? Pero si vas al espacio nos dan muchísimos más. Y el caso es que, claro, pones una cámara en el espacio y si le pones un poco de exposición tienes un montón de líneas que te salen ahí.
Sí, son los rayos.
Que de hecho les pasaba a los astronautas que cuando cerraban, bueno, cuando abren los ojos ven como destellos.
Sí.
Y de hecho al principio pensaban que eran extraterrestres hasta que un ingeniero de Tierra dijo, probad a cerrar los ojos, a ver si seguís viéndolo. Y efectivamente seguían viendo destellos aunque tenían los ojos cerrados. Y ahora ya todo el mundo sabe que son rayos cósmicos, pero en su momento fue algo bastante llamativo, ¿no? Y claro, aquí se ven esas líneas, pero luego aparte se ven un montón de puntitos moverse y todos esos puntitos son polvo del propio cometa que o bien se ha sublimado o bien pues ha salido por ahí volando, ¿no? Por alguna zona que ha salido disparada. Y es lo que luego eso se convierte en la cola del cometa, ¿no? Según se va alejando del propio cometa. La verdad es que es una imagen bastante,
es
bastante
espectacular,
chula.
O sea, es alucinante que esta imagen, que es que además parece alguna zona rocosa que puede ser exactamente la Tierra, perfectamente, ¿sabes?
Podría ser, sí. Pero, tipo de relieve, pero sí.
Sí, eso es. Pero es que sabemos que es una roca que está flotando por el medio del espacio. Sí. O sea, es una pasada.
Y bueno, decir que este cometa no lo abandonamos ya para siempre. Y es que resulta que hay una sonda llamada Caesar o Caesar o...
César sería.
César,
sería.
Sí, sería la esta. Lo que pasa es que es unas siglas, digamos.
Ah,
entonces,
vale.
Claro, bueno, son así los de la NASA, ¿no? Que va a visitar el cometa en 2025 y que además traerá muestras del cometa a la Tierra en 2038. Lo cual pues puede ser espectacular para verlo con nuestros nietos casi ya, porque vamos, al ritmo que va esto.
Pues sí, se sabe cómo va a traer las muestras, así.
No,
no
lo ha comentado aquí Dani, porque somos a pasar el artículo de Daniel Marín. Probablemente podéis encontrar algo más de información y bueno, imagino que lo que hará será pues algún sistema para agarrar algo del suelo. Y luego traerlo en una cápsula de estas de reentrada, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, puede ser chulo ver desde esta nueva sonda, con algunas fotos, a ver dónde están Rosetta, ¿no? Y Philae, que eran las dos sondas que se quedaron allí. La una de ellas ya sabemos dónde está, la otra más o menos en teoría también, ¿no? Sabemos dónde está Rosetta, pero estaría chulo verlas porque se han quedado ahí eternamente. Y a ver, después de un tiempo, también se hablaba de que este cometa incluso en el futuro podría partirse en dos, ¿no? Y podría ser eso espectacular verlo si tenemos una sonda cerca. Así que bueno, pues echar un vistazo al vídeo porque merece la pena.
Sí, sí. Muy, muy bonito, la verdad que sí.
Y vamos a hablar también de otra cosa que ocurre en el espacio. Y en concreto vamos a hablar de la luna Io. Esta es una luna en Júpiter.
Júpiter, sí. Es que de ¿De qué? 2001, dicen el espacio.
Puede ser, sí.
Bueno, de 2010 creo que es más bien cuando... Sí, sí.
Puede ser. El caso es que es una luna que es bastante llamativa porque tiene cientos de volcanes en su superficie. Y no son volcanecillos, no, no, no. Son volcanes que son enormes de altos y que encima tienen la lava, tiene otra curiosidad, es que la lava es azul. es otra cosa muy llamativa y además forman como paraguas alrededor del volcán y están todo el rato echando lava. Es muy, muy, muy espectacular y claro, uno podría pensar, ¿esto por qué ocurre? Porque siempre hemos pensado que si un objeto es bastante pequeño perderá el calor antes, con lo cual a día de hoy, ya después de tantos años del sistema solar, debería estar sin ningún tema volcánico. La Tierra, en la época de los dinosaurios, tenía muchos volcanes, ahora aflojea bastante en tema volcánico. Marte ya directamente no tiene actividad volcánica, ¿no? ¿Y cómo es posible que esta luna, que, a ver, es grande, pero es pequeñita comparando con Marte, por ejemplo, cómo es posible que tenga tanta actividad volcánica? Y esto ocurre porque está tan cerca de Júpiter que la propia fuerza de marea de Júpiter, la atracción gravitatoria de Júpiter en uno de los lados de la Luna, es tan diferente con el otro lado de la Luna, porque está tan cerca, que esto provoca tanta tensión superficial que se crean volcanes.
¡Qué fuerte!
Y es muy espectacular. Toda esa energía está saliendo de la energía de rotación alrededor de Júpiter.
Entiendo que no tiene atmósfera.
No tiene
atmósfera.
Que al
no tener atmósfera, la falta de oxígeno es lo que hace que el color de esa lava sea azul.
Eso ya no te sé decir, la verdad. No soy geólogo. Pero es bastante espectacular. Puede ser que aquí Daniel Mayor no haya escrito y se me haya olvidado el por qué es azul. Pero es... la verdad es que es bastante, bastante chulo verlo. Ya tanto de por qué ocurre, no te sé decir. Pero sí, o sea, las razones del por qué tiene actividad volcánica es por las fuerzas de marea de estar tan cerca de Júpiter. Y de hecho, por la misma razón, hay lunas como Europa que también tienen un núcleo bastante caluroso y tiene incluso un océano interno de agua, porque están también cerca de Júpiter y esas fuerzas de marea hacen que se mantenga caliente el núcleo de la Luna. Algo que, por ejemplo, en la Tierra no pasa con la Luna. La Luna es más o menos...
Sí, o sea, que en Europa realmente tampoco es que sea esa tensión superficial la que está creando ese calor interno, sino que es más bien que el calor interno se mantiene, ¿no?
No, es precisamente es la tensión superficial. Lo que pasa es que no en el hielo de fuera, porque está un poco más lejos que ello. Entonces, no es suficiente como para, por ejemplo, derretir toda la superficie, pero sí es suficiente como para que el núcleo esté bastante caliente, haya volcanes internos y sus volcanes calienten el agua dentro y se cree un océano de agua líquida. Entonces, bueno, pues tenemos la verdad es que unas lunas y tal bastante curiosas en Júpiter.
No, la verdad es que Júpiter tiene un ecosistema de lunas bastante interesante que ha dado para bastantes historias de ciencia ficción.
También, sí. Y bueno, en el artículo de Daniel Marín podéis ver fotos de nuevas fotos que han salido, ¿no? De algunas en las que se ve la cantidad espectacular de volcanes que hay, ¿no? En esta luna. Y luego incluso algún vídeo de algunas otras fotos anteriores, en concreto del volcán Tvashtar, en el que se ve claramente la lava cómo va cayendo y cómo va cayendo y cómo va cayendo, y es muy espectacular, la verdad. Porque alcanza unas alturas muy, muy grandes, ¿eh? La lava.
Es que parece la típica escena de cuando la Estrella de la Muerte en Star Wars dispara a un planeta y está a punto de explosionar el planeta, porque claro, está como... Es como una bola de fuego.
Sí, casi.
Casi se ve ahí como pequeñas explosiones que le salen del interior y es como que en cualquier momento va a estallar en mil pedazos. Sí. La verdad que es una pasada, sí.
Espectacular. Tenemos mundos muy chulos en nuestro propio sistema solar, ¿eh?
Sí, la pena es que difícilmente habitables.
Bueno, sí, este seguro que no, porque aunque dijeras, bueno, voy a construir una nave, pero como te caiga lava del cielo, da igual lo que construyas, que eso poco puedes hacer.
Lo tienes complicado, sí, la verdad que sí.
Pero bueno, hablando de bichos que estamos sacando nosotros ahí fuera para descubrir tanto nuevos mundos como otras nuevas cosas, tenemos el telescopio espacial James Webb. Que este telescopio espacial iba a ser pues el gran telescopio que iba a salir ahora nuevo al espacio, un telescopio enorme, con una superficie enorme, es tan grande que no puede ir el espejo entero en el cohete, y lo que hacen es dividirlo en trocitos y va como plegado, y luego cuando sale al espacio se despliega y se crea un telescopio que es más grande que el cohete entero, o sea, tiene mayor superficie que el cohete entero, por lo cual por eso no puede ir desplegado ya desde el principio, ¿no? Como podía ir, por ejemplo, Hubble, el espejo es una única pieza, ¿no? Pero en este caso no. Algo curioso que va a ocurrir a cuenta de esto, porque estas piezas están en forma de panal, son hexágonos, y algo curioso va a ocurrir es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando sale una foto de una estrella tiene como pues un par de luces haciendo una cruz, ¿no? Sí. Como que un destello, digamos, sí, que sale haciendo una cruz. Pues en este caso el destello va a ser de 6 puntas, porque por el tipo de telescopio, ¿no? En teoría las estrellas no tienen destellos de este tipo, pero por la óptica del telescopio pues salen estos destellos. Uh-huh. Entonces en el caso del Hubble, como era un círculo, pues salían 4, y en este caso como son hexágonos pues salen 6.
¿Eso influye en algo en la calidad de la imagen?
No, es solo que eso, que van a salir destellos de otra forma, no tiene mayor esto. Pero la noticia viene a ser que se ha retrasado a 2020. Hay que recordar que esto tenía que haberse lanzado en 2011, si no me equivoco, algo así. O sea, sí, vamos como un poco tarde, ¿no?
Sí.
Sí, se nota. Además tenía que haber costado como 2.000 millones o algo así, y ya va por alrededor de los 10.000 millones. En fin, se está multiplicando por mucho. Y claro, el problema... A ver, es verdad que cuando estás haciendo algo muy novedoso y alguna tecnología tan nueva, es normal que a veces pues los presupuestos se te vayan de las manos porque... Pues porque es algo nuevo y no puedes anticipar problemas que vas a tener porque estás haciendo algo muy nuevo, ¿no? Mm. Pero más allá de esto, se está yendo en las manos completamente y ya saben que esto no puede volver a ocurrir. O sea, ahora mismo es too big to fail, que se llama. Probablemente le metan más dinero, porque el problema que tienen es que querían lanzarlo este año, en 2018, a finales. Se vio que no iban a poder porque ocurrió algo, y es que por un error humano... tiene unos parasoles el telescopio, que lo que hace es ir enfriando, bueno, la punta hacia el sol, los parasoles, de manera que pueda estar la superficie del telescopio lo más fría posible. Esto es una ventaja porque así podemos detectar cuerpos mucho más fríos solo por la luz que emiten. Mm. Es algo muy chulo, pero el problema es que tiene que estar muy muy frío. Para eso tiene estos parasoles, que también se tienen que desplegar porque son más grandes que el cohete en el que van, ¿no? Tienen más superficie, digamos. Entonces, el problema que vieron es que por un error humano, al desplegarlos en la fase de pruebas, se hicieron grietas en los parasoles. Así que igual hay que cambiar algunos, otros habrá que repararlos, pero la verdad es que es una cagada.
Sí, sí.
Y
sí.
Esto pues supone más sobrecostes, con lo cual, pues, en fin.
¿Y qué opina Trump al respecto? ¿Que va a gastar un euro o un dólar más? ¿O?
No está muy claro, pero lo que tiene pinta es que van a cancelar el telescopio WFIRST, que es un telescopio, no sé si te acuerdas, que hace unos años regaló la gente, bueno, los militares estadounidenses regalaron a NASA dos telescopios.
Sí, lo recuerdo.
Y uno ya dijimos que ese se iba a quedar en un almacén porque no había dinero para él.
Sí, sí.
Y el otro, resulta que la NASA estaba queriendo hacer un telescopio nuevo y dijeron, bueno, y si aprovechamos este, y aún así, aprovechando todo el telescopio, pues parece que se va a cancelar porque no va a haber dinero para pagarlo, incluso con el telescopio gratis, y en un proyecto que ya tenía en el presupuesto, pues parece que no va a salir para poder pagar lo del James Webb. Pero no sé, es un poco una cagada. Y luego eso, que se retrasa a 2020, con lo cual todos los descubrimientos se retrasan otros 2 años más, lo cual es una pena. El WFIRST a mí personalmente me molaba mucho porque iba a estar haciendo investigaciones sobre energía oscura, que es algo de lo que no tenemos ni pajolera idea. Y el James Webb estaba bien porque iba a poder ver información de galaxias y tal, y de incluso estrellas muy, muy, muy antiguas, muy, muy en el pasado, lo cual pues podría enseñarnos a cómo era el universo en los primeros momentos, ¿no? En los que se empezaron a formar estrellas y tal. Pero hombre, a mí me hacía mucha gracia el tema de descubrir algo sobre energía oscura. Es que
sí, la verdad, porque...
Habría que arrojar algo de luz ahí, nunca mejor dicho. Aunque en teoría no...
Igual se la traga.
Igual se la traga, no está muy claro lo que pasa con energía oscura, sí. Y bueno, pues veremos, a ver... Como he dicho, el James Webb es too big to fail, es demasiado caro como para dejarlo caer ahora, ¿no? Así que incluso Trump, yo creo que... dirá, pues habrá que sacar esto, ¿no? Además, como no está investigando cosas del cambio climático, dice, bueno, esto no, sí, no me, sí, afecta.
No me, ¿no?, afecta, digamos, a mí, y bueno, en fin, perder dinero tampoco quiero perderlo, así que, sí, en fin.
Y bueno, a ver qué hacen.
Bueno, el siguiente lanzamiento del que vas a hablar, yo sé que a ti te ha tenido bastante emocionado, la verdad.
Me moló, sí, me estuve un día hasta las 2 de la mañana viendo la tele para ver esto. y además entre semana, creo que era un miércoles, un jueves, así, pero bueno, no pasa nada. Y sí, es que estamos hablando del telescopio espacial TESS, con 2 S, y es que es un telescopio espacial muy chulo porque lo que quiere es descubrir exoplanetas, que, bueno, pues ya hemos descubierto un montón, hemos tenido Corot, hemos tenido Kepler ha descubierto un montón, hemos estado aquí hablando muchísimas veces de la cantidad de mundos que ha descubierto Kepler, pero es distinto, porque Kepler, por ejemplo... Bueno, Corot era como el primer, la primera idea, vamos a intentar descubrir algún planeta, y descubrieron unos cuantos. Luego llegó Kepler, y Kepler lo que quería hacer era un censo, era la idea de descubrir de media cuántos planetas hay en cada estrella y de qué tipo. Uh-huh. Esa era la idea que tenía Kepler. Entonces estuvo apuntando a unas cuantas estrellas durante muchísimo tiempo, porque claro, si tú estás, la idea era, si pasa un planeta delante de la estrella, pues la estrella baja un poquito el brillo. Si vas haciendo cálculos de cuánto brillo tiene, pues puedes ver cuándo han pasado planetas, qué tamaño tienen esos planetas, cuánto brillo lo han quitado. Entonces, con esa información puedes saber primero que hay un planeta ahí, si lo ves pasar varias veces, por ejemplo. Pero luego el problema que tienes es que si solo estás apuntando a una estrella durante 10 días, pues igual pasa un planeta, pero igual no. Ya. Igual va a pasar un planeta en los 10 días siguientes, ¿no?
Tienes que invertir demasiado para unos posibles.
Entonces, Kepler estaba siempre apuntando a los mismos, y estuvo apuntando a los mismos durante 2 años o algo así, de manera que muchos planetas de los que se descubrieron tenían una órbita alrededor de su estrella de más de un año. Con lo cual es algo espectacular. Y dices, joder, solo ha pasado 2 veces en este tiempo. Es un descubrimiento espectacular. Pero claro, ¿cuál es el problema ahí? Que solo ves una región del cielo y las estrellas que están ahí, que están muy bien, pero claro, igual descubres un planeta que está súper lejos, porque claro, casualmente estaba en ese ángulo de visión, pero tampoco puedes hacer nada por ese planeta, ni siquiera puedes intentar mandar algo, lo que sea, o intentar tener una comunicación, si hubiera vida o lo que sea, ¿no? Y algo curioso de TESS es que va a revisar el cielo completo. Toda la esfera del cielo la va a revisar. Lo que pasa es que, claro, para hacer eso va a ir viendo cada sector del cielo un poco de tiempo cada vez, ¿no? Entonces, no va a poder ver planetas que tengan un periodo muy largo, ¿no? Va a poder ver casualidades de, pues hoy acaba de pasar un planeta aquí, pero luego eso igual no se puede confirmar precisamente porque no lo ves 2 veces pasar. Y una de las cosas que tiene que hacer este cazador de exoplanetas, digamos, es primero no solo ver toda la bóveda celeste, sino que encima se va a centrar en 200.000 estrellas que son muy brillantes, o relativamente muy brillantes, vistas desde la Tierra. Uh-huh. Eso tiene una ventaja, y es que si en esas estrellas consigue ver algún planeta, luego desde la Tierra vamos a poder apuntar nuestros telescopios y poder sacar más información sobre ese planeta. Y no solo eso, sino que está equipado con sistemas para incluso tener información sobre la atmósfera de esos planetas.
¿Y cómo consigues eso? ¿Mediante el análisis de espectro?
Pues, efectivamente. Con espectrometría, que ocurre es que cuando la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera de ese planeta, hay algunas... Claro, el espectro, en teoría, son todos los colores, ¿no? Pero hay algunas líneas, algunos puntos de ese espectro de colores que son absorbidas por esa atmósfera. Claro. Y sabiendo qué líneas en concreto del espectro se han absorbido por esa atmósfera, puedes saber qué compuestos tiene esa atmósfera. Y algo muy chulo de esto sería descubrir una atmósfera en la que, por ejemplo, hubiera oxígeno. Oxígeno que en la Tierra es, en la inmensa mayoría, producido por la vida. Entonces sería como un grandísimo descubrimiento, ¿no? No se sabe si se va a poder descubrir esto o no, pero podría ser algo muy chulo. Entonces, va a intentar descubrir eso en estrellas muy cercanas, en 200.000 estrellas muy cercanas, y luego aparte, pues igual ve alguna estrella que está un poco más lejana y que podría también encontrar algo, pero esas ya no se van a poder observar aparte desde Tierra, ¿no? Y luego, depende de la región del cielo, como va a ir girando, ¿no? Cada un mes o así creo que va a ir girando, y luego al de un año se da la vuelta y hace la bóveda de abajo, del sur, pues hay una zonita en la que girando, siempre está apuntando una de las zonas. Y durante un año pues va a poder ver planetas con periodos un poco más largos, pues igual de 50, 60 días, 100 días, 200 días quizás, aunque eso es más difícil, pero bueno, en teoría para verlo 2 veces para confirmarlo tiene que ser de la mitad de esos 350 días, creo que es que los que está apuntando a una de las regiones. Y en los demás días pues solo podrá ver planetas que estén muy cerquita de su estrella, porque serán planetas que den la vuelta a la estrella en 13 días o una cosa así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, llama muchísimo la atención porque vamos a descubrir muchísimos, muchísimos, muchísimos planetas. Se calcula que podrían verse, a día de hoy creo que conocemos como unos 10.000 planetas extrasolares, podríamos aumentar unos 40.000 nuevos planetas, lo cual es descubrir muchísimos planetas en los que, pues yo qué sé, igual en alguno hay algo de vida o no, porque igual por las formas en las que esto pues no se encuentra vida en esos sitios, pero yo qué sé, igual en alguno en lo que podemos encontrar algo muy chulo, y por primera vez vamos a mapear también toda la bóveda terrestre y no solo una región, lo cual también está muy bien. Es un telescopio, o sea, es un telescopio, pero bueno, realmente son cuatro, porque tiene cuatro cámaras. Pero
es más detector realmente, porque tampoco van a, o sea, no van a obtener imágenes a una resolución.
No, no, a ver, o sea, claro, ese es el
se
tema.
Basa más en la detección en base a la espectrometría y todo eso.
Bueno,
esto
tiene, que... tiene un montón de píxeles. La idea de esto es que tiene, es como una cámara, ¿vale? Que está sacando todo el rato fotos, cada un minuto o algo así, creo que es, saca fotos de todas las estrellas que estén en su campo de visión, ¿vale? Y entonces, yo qué sé, si tiene pues la exposición que tenga, ¿no? Imagínate 10 segundos, pues algunos píxeles de la estrella se saturarán más o menos, ¿no? Entonces, pues en eso, en una escala RGB, pues tú puedes saber que puede tener más blanco, menos blanco o lo que sea, ¿no? Entonces, viendo eso y viendo cómo cambia esa cantidad de saturación en diferentes tomas, puedes saber si ha bajado el brillo o no ha bajado el brillo de esa estrella. Pero es realmente ver en un píxel cuánto de blanco tiene ese píxel, realmente.
Sí, que realmente no vamos a esperar aquí.
No vamos a ver un planeta, no vamos a ver un planeta en ningún caso, pero sí que vamos a poder saber que existe ese planeta, ¿no? Incluso eso, ya te digo, que saber información sobre su atmósfera, que eso es algo espectacular. Como curiosidad, algo que creo que lo comentamos aquí un poquito, claro, lleva un complejo sistema de lentes porque en cada una de las cuatro cámaras, para poder focalizar toda esa luz correctamente y de una manera lo más recta posible, digamos, en un sensor de píxeles, digamos, en un sensor de MOX. Y claro, el problema que tienen esas lentes es que tienen que funcionar a temperaturas de prácticamente cero absoluto, o sea, unas temperaturas muy bajas. ¿Y cuál es el problema? Que, pues, que todos los materiales a diferentes temperaturas pues, se hacen más pequeños o se hacen más grandes. Y resulta que hicieron la prueba final de ensamblaje hace unos meses y se dieron cuenta que la temperatura de operación, que no sé si era como 60 grados Kelvin o algo así, se hacían un poquito más pequeñas las lentes y el problema que tenían era que ya no focalizaban bien la luz. Y por unas micras o no sé qué, pues no focalizaban bien, con lo cual está un poco virojo, un poco cegato el telescopio. Pero bueno, ya sí, no había
cazador
tiempo.
Cazador de planetas, uno virojo... No,
ya,
no,
bueno,
vale.
Decían que esto le va a quitar un poquito, que algunos planetas quizás no los pueda detectar, pero bueno, en general, pues...
Mejor que la capacidad que hay actualmente.
Sí, sí, sin ninguna duda, ya, y en ese momento ya no había tiempo ni dinero como para reparar eso, y dijeron, bueno, pues oye, va virojo, pero va.
Ya.
Y algo veremos, ¿no? Y veremos muchas cosas, sin duda alguna, ¿no? Así que bueno, puede estar muy chulo también.
Muy bien, bueno, pues yo voy a volver a la Tierra, si me permites, en la que no paran de ocurrir cosas relacionadas con la privacidad. Últimamente, bueno, no hemos podido hablar de ello porque no ha habido podcast, pero recientemente todos los eventos relacionados con Cambridge Analytica, Facebook y demás, pues han puesto muy en la palestra este tipo de temas, ¿no? Acerca de la privacidad online y demás. Y bueno, pues una de las últimas noticias que me han llamado la atención, más que nada, pues porque bueno, en fin, me parecen un poco de risa, la verdad que tampoco vayan a solucionar mucho, pero bueno, la GDPR, la General Data Protection Regulation, es una nueva normativa de protección de datos impulsada por la Unión Europea que va a venir y se va a implantar ya a partir del 25 de mayo. A pesar de que hace dos años que anunciaron toda la normativa e instaron a todas las empresas para que se vayan adaptando a todo ello, pues como muchos de vosotros podréis comprobar en vuestras bandejas de correo electrónico, habréis recibido durante esta última semana pues todas las políticas de privacidad de todas las empresas en las que estáis registrados, que están ahora haciendo el trabajo que podían haber estado haciendo a lo largo de los dos años. Pero
además,
bueno,
entonces te dicen, no, a partir del 25 de mayo se va a empezar, y lo hacemos todo por ti, ¿verdad? Y todo.
Claro, 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 porque es que somos una empresa que valoramos tu privacidad, no como las demás.
Sí.
Bueno, pues una de ellas no es ni más ni menos que Facebook, que le toca pasar por el aro, como a todas las que quieren dar servicio con su empresa en Europa. Y WhatsApp, que pertenece a Facebook, ¿no? Claro, WhatsApp, a día de hoy, yo creo que es que cualquier persona que apuntes con el dedo que te encuentres por la calle tiene WhatsApp, independientemente de la edad que tenga.
Sí,
y independientemente de la tanto por mayores como para jóvenes, ¿sabes? Y claro, una de las nuevas directivas que vienen dentro de esta normativa es que las aplicaciones que compartan datos personales de los usuarios, pues como mínimo la edad que van a tener que tener son 16 años. Claro, dile tú a un adolescente de 15 años o así, o 14 años, que ya utilizan WhatsApp bastante, que deje de utilizarlo. Bueno, yo esto la verdad es que creo que no se va a conseguir, pero bueno, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues WhatsApp va a poner un pop-up a partir de una actualización en la que te va a pedir que verifiques que tienes 16 años o más.
¿Y cómo se verifica eso?
Pulsando en sí, tengo 16 años o más.
Sí, ya.
Y ya está, y aquí todo el mundo ha cumplido la ley. En fin. Lo he traído aquí para comentarlo porque es que me parece tan surrealista.
Esto me recuerda a cuando antaño en los foros no dejaban entrar si no tenías más de 13 años.
Sí, sí.
Y tú tenías 12, pero decías, ya, sí, sí, 13.
Sí, tengo. Sí. Escucha aquí si tiene más de 18 años.
Sí, o te decía en plan de, si tienes menos de 13, avisa a tus padres. Y yo, sí, a mis padres voy a avisar para entrar al foro este de hacking, claro que sí.
Sí, sí.
Ahora mismo.
La verdad es que, bueno, ya como pretexto, la General Data Protection Regulation es una normativa de la que podían tomar ejemplo otros continentes, véase sí. Norteamérica, por ejemplo, no quiero decir ninguno, quiero mencionar ninguno, pero como por ejemplo, ya que, bueno, pues ya las multas que se van a imponer a las organizaciones que no cumplan esto ya van a ser bastante más ejemplares.
Es que era de cachondeo antes.
Claro, o sea, porque es que la LOPD y el resto de otras normativas...
Es que me acuerdo
normativas...
que a Facebook cada vez... O sea, le echaban una multa cada año, pero es cada vez que le echaban la multa, además, le echaban una a Facebook y otra a WhatsApp para poder echar una multa del doble. Pero es que aún así eran 600.000 euros.
Efectivamente.
Que era como, sí, vale, venga, toma 600.000 euros, pero por esta ilegalidad estoy cobrando como 20 millones, o sea que me da igual.
Claro, son empresas que facturan realmente con los datos de los usuarios y les sale a cuenta, ¿no? Entonces, ya esta es una normativa moderna que viene a tener en cuenta los grandes beneficios de estas grandes empresas de Internet. Y ya, bueno, pues las sanciones que se imponen están adecuadas al tamaño y a la magnitud de estas empresas para que ya les haga daño y les imposibilite incluso el tener una actividad en un sitio si no están cumpliendo con esa normativa, ¿no?
Sí.
Creo que esto es muy bueno también, pues porque gracias a esta normativa se acabó aquello de los términos y condiciones gigantescos que nadie los leía ni nadie
además
los tal.
Además tiene un lenguaje que vamos... Que...
Efectivamente. Una de las normas que también impone es que a partir de ahora tiene que explicarse brevemente, de una manera sencilla y en un lenguaje fácil de entender... la mayor parte de todo el uso de la información que se va a hacer de los usuarios y demás, y un consentimiento expreso de los usuarios. Ya no vale lo de si no contestas a este email, entendemos que estás de acuerdo con estos cambios, como ya hizo WhatsApp.
Si sigues usando
Facebook.
Tal, sí.
Claro, uno de los problemas que tuvo WhatsApp con Facebook, bueno, problemas, para Facebook no fue ningún problema porque lo pagó y ya está, y aquí no ha pasado nada, una multa de tráfico, ¿no? Fue que cuando compró la empresa de mensajería instantánea WhatsApp, a todos los usuarios, a la de un tiempo, a pesar que inicialmente dijeron que no lo iban a hacer, mandó una nota informativa diciendo que si seguían utilizando la aplicación de WhatsApp... entendían que sus datos iban a ser compartidos con Facebook. Y ya está, o sea, no estabas dando tu consentimiento expreso, sino que simplemente estabas dándolo, bueno, pues, en fin.
Sí, un consentimiento pasivo, digamos.
Efectivamente. Esto ya no va a poder hacerse. Antes tampoco se podía hacer, pero las multas eran ridículas.
Antes dependía más del país, igual, que igual en un país sí se podía, en otro no se podía, en otro tal.
Claro, a Facebook le metió una multa a la LOPD, pero claro, es que la multa de la LOPD.
Sí, pero también, o sea, no fue solo por eso, fue también porque ellos dijeron que iban a compartir X y compartieron X, Y, Z y
sí,
toda
bueno,
la vez.
Además, como se supo después que efectivamente lo de. Bueno, en fin. Y bueno, pues veremos a partir del día 25 de mayo pues cómo todas las empresas van a empezar a poner esto en práctica. Yo la verdad es que estoy muy contento de que la Unión Europea, forma parte del lugar donde yo vivo, que oye, pues que tome conciencia de este tipo de cosas, porque es que cada día...
Es que era lamentable.
Claro, y es que hoy en día ya Internet está empezando a jugar un papel más importante en la sociedad. Ya no es como hace 10 años que tenían 4... navegar por internet y tal, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que está muy, muy, muy bien.
Pero bueno, si recibís uno de estos emails que te viene la empresa de turno diciendo, hemos mejorado nuestra política de privacidad y ahora vas a poder leer qué es lo que tenemos de ti, te vas a poder descargar un fichero con toda la información que tenemos de ti y esas cosas y tal, no lo están haciendo por vosotros, es porque si no les cae una multa de millones que igual tienen que cerrar la empresa.
Sí,
no
sí,
lo están
sí,
haciendo para nada por vosotros. Y es más, han esperado al último día para hacerlo.
Último día para hacerlo.
Pudiendo haberlo hecho hace 2 años, ¿eh?
Entonces,
o sea, que ojo.
Así que, bueno, no quiero dejar de hablar de privacidad, porque también esta semana, entre esta semana y la anterior, ya no recuerdo cuándo ocurrió todo esto, pasó una cosa bastante... Es que iba a decir graciosa, que tampoco lo es, pero es que me hizo gracia el circo en el que se convirtió todo esto, ¿no? Rusia pidió, iba a decir amablemente, pero bueno, voy a decir que pidió simplemente a la empresa de mensajería instantánea Telegram, que es de origen ruso, las llaves de cifrado para descifrar las comunicaciones a través de los usuarios de esta plataforma, pues porque entendían que podía ser un sitio donde se podía fomentar el terrorismo, porque bueno, las excusas de siempre que ponen los gobiernos para meter las narices
dentro
donde
de poco llaman. Te van a decir, Aitor, cada vez que hables con tus amigos, cuéntanos lo que has hablado, no vaya a ser que estés hablando de terrorismo.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurrió? Que Pavel Durov, que es el CEO de Telegram, se negó y dijo que no, que la privacidad para Telegram era uno de los valores fundamentales.
Eso fue muy gracioso porque les mandó unas llaves de metal. Le digo, toma tus llaves. Y les mandó unas llaves.
Sí, efectivamente. Hizo una respuesta enviándoles unas llaves. En fin. Diciéndoles que no iban a pasar por el aro, que no iban a ceder a esa presión del gobierno y que, bueno, pues que es lo que había. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en Rusia las cosas funcionan de otra manera. Entonces, ¿qué pasó? Que dijo Rusia, ¿cómo? ¿Que no nos quieres dar las llaves de cifrado? Muy bien, no te preocupes, pues te baneamos. Y dijo, bueno, muy bien, pues muevo toda mi infraestructura de software a infraestructura pública de la nube de Google y de Amazon, en la que
ya estaba, existen... O sea, lo único que tenían que hacer era cambiar las IPs, sí. Que eso se puede hacer también de manera automatizada, y dices, pues ahora las cambio aquí.
Efectivamente, bueno, pues claro, es una nube en la que muchas empresas almacenan allí su información, no solamente Telegram. Entonces, dijo Rusia, ¿cómo? Pues no pasa nada, que están en la nube de Google donde comparten otras aplicaciones que no solamente actúan en Rusia. Pues las capamos también. Y fue el baneo más importante, no sé si de la historia o de los últimos años al menos, de IPs por parte de un gobierno, atacando ya no solamente incluso a los servidores de una empresa en concreto, sino atacando a los servidores de una empresa que no es la que inicialmente quieren atacar, sino que es una empresa que a su vez da servicio a muchos otros productos del mercado.
Sí, sí.
Y les dio igual. Dijeron que tumbamos muchas otras aplicaciones por el camino, pues nos las llevamos por delante, nos da igual.
Sí, o sea, intentaron poner puertas al campo y dijeron, ¿cómo? ¿Que es muy grande el campo? Pues aquí ponemos puertas, vamos. Me recordaba un poco lo de Trump y el muro, ¿no? La de, oye, pero Trump, que estos son 5.000 kilómetros, y pues 5.000 kilómetros de muro, ¿qué leches? ¿Qué problema hay?
Efectivamente pasó lo mismo que con el Trump y el, con Trump y el muro. ¿Qué pasó? Pues que después se dieron cuenta de que es imposible hacer un muro tan grande y poner vallas a un campo tan grande también. Así que... pues Telegram siguió funcionando. ¿Qué pasó? Claro. Experimentaron caídas algunos otros servicios que compartían su infraestructura allí en esas nubes y
sí,
bueno.
Sí, porque claro, cerraron 18 millones de IP, pero es que de IPs, pero el tema es que Telegram puso el sistema este de, en el momento en el que detectaba que una IP estaba baneada, ¡pum!, saltaba otra IP y ya está. Es que es tan simple como eso, o sea, es muy sencillo. Entonces, claro, iba saltando de IPs y los otros iban detrás... parándole, pero es que no puedes, o sea, bueno, hay 4.000 millones de IPs, no puedes pararlas todas.
A mí esto me ha hecho muchísima gracia porque es que ha sido lanzar un mensaje a todos esos gobiernos que intentan poner vallas en internet, y es que una de las maravillas de internet es precisamente que no tiene vallas y,
no hay fronteras,
y que ponerte ahí a meter fronteras pues mal. Y
no obstante,
bueno, pues a día de hoy sigue funcionando.
No obstante, el problema que yo veo de Telegram es precisamente que las llaves las tiene alguien.
Sí,
ese,
bueno,
es el problema central de Telegram.
Ese es otro problema, sí, pero,
sí,
pero bueno.
Que eso es algo que no ocurre con otros servicios como Wire, por ejemplo, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, aquí nos tenemos que fiar de la benevolencia de Telegram.
Eso, y de que no detengan a este tío y de que al final le torturen hasta que echen las claves, o yo qué sé.
Pero bueno, esto que es un caso de un gobierno que intenta poner tal, pues ya se ha visto que si se quiere se puede hacer. Y,
sí,
en fin.
Sí, bueno.
Bueno, yo aquí también te venía a hablar a ti, Iván, que sé que te encanta Linux, que una de tus empresas favoritas, Microsoft, ha presentado su propia distribución de Linux, con su propio kernel modificado.
Cuéntame
y de
más.
Todo. Efectivamente, bueno, pues ya sabes que Microsoft desde hace unos años pues viene abrazando al ecosistema Linux, poniendo un montón de pasta en la Fundación Linux, haciéndose uno de los socios más importantes de la Fundación y diciendo que bueno, que Microsoft ama a Linux totalmente, todo lo contrario que lo que llevábamos viendo durante los años anteriores a Nutella, ¿no? Como decimos.
Nadella.
En fin. Y bueno, pues ha presentado una distribución, no es una distribución de escritorio, es una distribución de Linux enfocada al IoT, al Internet of Things, que viene a intentar cubrir ese hueco que dice que hay en distribuciones que estén al día en cuanto a actualizaciones y parches de seguridad que van destinadas a dispositivos que están después conectados a Internet y que son fabricados por muchísimas empresas y cada día tienen mayor cabida en el mercado de consumo. No sé yo, tú igual conoces más cómo está el ecosistema de distribuciones enfocadas a este tipo de dispositivos. De cualquier modo, también, mira, yo sé que a ti Microsoft no te gusta, pero creo que es una buena... O sea, creo que también ayuda un poco, ¿no? O sea, creo que empuja un poco también a la comunidad Linux, siempre y cuando esto que estén desarrollando siga los principios de la comunidad Linux y lo haga, ¿no? Al final es otra alternativa más existente que, bueno, al final los implementadores pues van a poder seguir eligiendo las distribuciones de siempre o tener una opción más. Y adelante, habla, que te veo que te estás mordiendo la lengua de una manera... A ver, cuéntame.
A ver, efectivamente, no es tan malo como robar el código entero de un sistema operativo y llamarlo OS X. No es tan malo, pero... esto básicamente es coger todo el trabajo de Linux, que es open source, que muchísima gente ha trabajado en él, y empezar a meter un montón de drivers privativos controlados por ellos y actualizados por ellos, de manera que te estás vendiendo a Microsoft, cobrar lo que sea que quiera cobrar por esas actualizaciones y ese servicio, para meterlo en IoT. IoT, esta cosa mágica que llamamos IoT, no es más que dispositivos que están conectados a Internet, como son vuestro ordenador, también es un IoT.
Sí, pero también es cierto ya, que ya, el ya sistema operativo, las necesidades que tiene del
bueno,
sistema
un IoT
operativo,
tiene
un
muchas...
aparato y otra...
Ya. Pero los Linux de todavía también servían.
Naturalezas o sea, muy diferentes de sistemas operativos.
Pero a ver, el kernel de Linux, la gracia de Linux es que es solo el kernel. Y ahí está la gracia, y es que cualquier sistema operativo basado en Linux te sirve para... adaptado, obviamente, pero te sirve para meterte en prácticamente cualquier IoT. En una Raspberry Pi tienes Linux y no tienes una cosa de IoT súper turbia. No, tienes Debian, un Debian normalito. Que obviamente, pues igual le tienes que bajar, no le puedes poner un nome o cosas así, pero bueno, tienes un Debian. En muchísimos dispositivos puedes tener un Linux ya de toda la vida. Y bueno, que monten otra distribución. En fin, que haga lo que les
bueno,
dé la gana.
Que hay
pero...
de malo también en crear una... Al final sería como
es...
si un particular también crea una distribución de Linux.
Ya, pero el problema de Microsoft es que siempre hacen lo mismo. Es que cogen los tipos, ven un agujero y se meten ahí y fagocitan todo lo que hay alrededor para quedarse
no
con
creo,
todo el pastel.
No lo creo. No siempre pasa eso, ¿eh? Puede parecer, pero...
Y luego le ponen
final...
Internet Explorer, Aitor. Que luego le ponen Internet Explorer.
Eso nunca. No, pero bueno, no sé, no creo, tampoco creo que, o sea, es una alternativa más y no creo que tampoco sean tan buenos como para que de repente todo el mundo deje de utilizar las distribuciones que llevan implementando hasta ahora y empiecen a utilizar todas las suyas, vamos, o sea...
No, sí, no que sé. Sean buenos, pero es que igual son los que más se publicitan y ya por eso igual ya tienen muchísima más tracción, es que...
No sé, de cualquier forma, oye, al fin y al cabo también están aportando a la comunidad lo que desarrollen.
Ya veremos, porque probablemente todos los drivers sean privativos, así que ya veremos.
Bueno, no lo sé, tampoco, a ver, no tiene mucho sentido sacar un Linux como
no
esto.
¿Tiene?
Así...
Pregúntale a Android, no me digas.
Bueno.
Android se coge el kernel de Linux, bueno, lo hace como en lo que le da la gana y luego todo lo demás privativo alrededor de él. Y ¡pa! A cobrar dinero, hombre. Es de risa, o sea, y se están aprovechando. A mí me parece personalmente que se están aprovechando de la filosofía Linux. Aún así, es más difícil aprovecharse Linux por el GPL. Pero
también
bueno.
La licencia lo permite. Si no se pudiera hacer eso, ¿por qué
lo permite?
La
a ver,
no lo
sí,
permite,
no, a ver, lo permite.
Prohibiría.
Pero a ver, permite. Es que ese es el tema: que cogen el kernel de Linux, las modificaciones del kernel de Linux sí que las hacen públicas, pero como el kernel de Linux es modular. Crean módulos para el kernel de Linux que no tienen por qué ser públicos, con lo cual están extendiendo el kernel y todos los cambios que hagan al propio kernel efectivamente tiene que ser público y tienen que publicarlo de vuelta. Y ahí sí que ayudan un poquito a la comunidad. Pero el 90% de lo que hacen es por módulos y por cosas que ponen incluso fuera del kernel. Y eso no es público, ese es el problema. Que la mayor parte del beneficio se lo llevan ellos. Y ayudan un poquito cuando no tienen más remedio, porque les están pinchando con la, con bueno, la legislación.
De todas maneras, indudablemente Microsoft ha metido mucha pasta en la Fundación Linux. Eso también tiene que ayudar. Eso,
sí, bueno, sí.
Ha hecho... pasta es pasta, independientemente de la distribución que hagas.
Sí, sí, a ver. Que no dio... A ver, Microsoft ha mejorado muchísimo. De las épocas de Ballmer, ha mejorado muchísimo.
Es que es verdad, a ver, hay que reconocérselo también.
Era difícil empeorar eso. O sea,
sí, eso también es verdad.
Si lo hubieran intentado, yo creo que no lo habrían conseguido.
Podrían haber
tampoco
seguido en su rollo, también te digo, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que... Si hubieran seguido por ese
vendiendo
camino...
Vendiendo cajas de Office y de
sí,
Windows.
Eso es. Pero habrían acabado en la bancarrota. Entonces, claro, alguien le echó a Valve y dijo, mira, tío, vete, porque entre bancarrota y fagocitar Linux, preferimos fagocitar Linux. Y ponemos un corazoncito y encima quedamos bien, que es lo mejor de todo. Bueno, que sí, que está bien, que son de la Fundación Linux, que, en fin... En parte me molan las acciones que está tomando, pero luego hay cosas como, por ejemplo, los Windows Subsystems for Linux... Es que eso... A ver, eso no se puede permitir. Me gustó
explícate
mucho la, me gustó mucho la frase que dijo un tipo, no, no sé si sabes la historia de... This year is the year of Windows in the desktop. No, es, este año es el año de Windows en el escritorio.
Bueno, llevan eso diciendo, se diciendo año de Linux en el escritorio. Exacto. Desde que tengo uso de razón.
Se lleva diciendo eso desde el 98, yo creo. Sí. Todos los años es el año de Linux en el escritorio y luego nunca lo es. Y fue muy curioso porque, claro, Microsoft creó el tema de los subsistemas estos para poder ejecutar cosas de Linux en Windows.
Sí.
Poder ejecutar prácticamente el kernel entero, ¿no? Y entonces cuando la gente dijo, este año parece que sí va a ser el año de Linux en el escritorio, lo que pasa es que ese escritorio va a ser Windows. Y entonces fue como, no, por Dios, no, no hagáis esto. Porque ahora resulta que le debemos a Windows que Linux sea más usado. No puede ser esto, no, no puede ser. Es una puñetera catástrofe.
No lo había pensado, pero...
Es que... Claro, es que ahora... Y encima, los que ayudaron a esto fueron Canonical. ¡Canonical es el diablo! ¡Canonical es peor que Microsoft, tío! Son los que han vendido Linux a esta gentuza.
¡Ay, Dios!
Pero bueno, a ver, no sé. Yo con Canonical estoy un poco quemado, ¿eh? Porque...
Ya te veo ya.
Entre lo de... Entre eso, luego que van los tíos, todo Dios dice, vamos a sacar un sistema de escritorio Wayland. Y decimos, va, pues no, nosotros vamos a sacar uno nuestro y vamos a, no vamos a colaborar con la comunidad. Y sacaron Mir. Que sí, que funciona guay y tal, pero
bueno,
tienen
ahora,
que dejar...
Ahora han vuelto a... Ahora han vuelto... Shell, ¿no?
Bueno, Gnome Shell, sí, bueno, eso fuera parte de Ubuntu Touch, la interfaz esta. Ahora han vuelto a Gnome Shell porque dijeron, joder, es que no nos ayuda a nadie. Claro, no ayudáis a ni Dios, pues es que no os ayuda a nadie. Porque vamos a tener que trabajar en lo que vosotros decís, ¿no? Y luego volvieron a Wayland, la anterior versión de Ubuntu, pero dijeron, uy, esto es muy complicado para nosotros. Y volvieron a Xorg otra vez. Xorg, que es un protocolo del 87, me parece. A ver, gente, igual hay que actualizarse un poco, ¿no? A Xorg le pones dos pantallas y dice, a ver, pero ¿cuál es cuál? Es que no puede ser, no podemos estar así. Xorg se peta un poco, o sea, vale, se le llena la memoria y ya no puedes mover ni el ratón, porque nadie en su momento dijo, ¿por qué no dejamos como 40K de memoria para mover el ratón? Pues no, no funciona el ratón. No funciona ni el teclado. Oh, no escribe letras. ¿Por qué no escribe letras? Pues porque no hay memoria para escribir letras. Porque lo ha llenado todo. No puede ser seguir usando esto, Aitor. Hemos avanzado en cosas como Wayland, que le pones una pantalla high DPI y dice, oh, esto es una pantalla high DPI, voy a adaptarme. A Xorg le dices, oh, esto es una pantalla high DPI, y dices, uff, voy a meter 50 parches, agarrarme aquí con una cuerda y a ver si más o menos funciona. Y luego resulta que el ratón se hace pequeño en algunas zonas de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque en esa zona de la pantalla no había calculado que estaba dentro de la misma pantalla. No puede ser, Aitor, no puede ser.
Qué difícil es ser linuxero, tío.
No, a ver, si lo haces bien no hay problema. Yo funciono con Linux y funciono con mi Fedora estupendamente, pero es que Ubuntu la está liando. Canonical la está liando. Y luego encima dice, bueno, vamos a hacer para todo el mundo más fácil usar Linux. Y lo hacen y ponen Linux en Windows. Hombre, no fastidies. Eso no.
Bueno, oye, vamos a ir avanzando porque es que si no ya se nos va, es que se nos va a alargar esto, ¿vale?
Me quemo mucho.
Bueno, a ver, tenemos tema de... Tenemos un par de noticias. ¿Quieres saltarte alguna o quieres... ¿Tres? ¿Tres?
No, tres. Sí, porque no hemos saltado antes una de la Unión Europea y las abejas.
Ah, vale, vale.
Si quieres hablamos de las abejas.
Tú verás, tú conduces aquí ahora.
De las abejas tenemos que hablar porque yo tengo una abeja que me viene a visitar en el balcón. Qué y bonito. Estoy muy contento.
Tienes que ponerle el nombre.
No, yo no le pongo nombre a una abeja porque no vas a interpretar el nombre. Ya con que me venga a visitar a mí me vale. El caso es que las abejas, que son esas bellísimas... esos bellísimos insectos que nos ayudan a estar vivos, pues tenemos un problema con ellas, y es que se están muriendo. Y el problema es que si se mueren las abejas, hay muchísima menos polinización de las plantas, y el problema es que si no polinizas las plantas, no salen frutos, no salen nuevas plantas, no salen flores. Flores sí, lo que no salen son frutos y no salen nuevas plantas, tampoco puedes comer los frutos. Y eso es un problema, primero, porque tú no tienes fruta, pero bueno, aunque no seas vegetariano y te quieras comer, dices, bueno, yo me como el reno, pero el reno tampoco tiene los frutos para comérselos. Entonces, tenemos un problema de comida. Y entonces, pues la Unión Europea lo que ha decidido es prohibir unos pesticidas que son los llamados neonicotinoides. Que ese nombre te puede no decir mucho, pero se resumen en que varios de ellos son, bueno, son unos... unos neurotóxicos de estos, ¿no? Que a nosotros, en principio, bueno, y si le das bien la manzana, pues no te va a pasar nada, porque además son cantidades mínimas, pero para una abeja esa cantidad mínima ya es una barbaridad. Uh-huh. Y el problema que tienen es que se mueren, vamos, con un sufrimiento extremo y, bueno, es uno de los problemas que tienen. Se están muriendo también por otras razones, algunas que incluso ni siquiera conocemos, pero una de las razones por las que estaban muriendo eran por este tipo de pesticidas. Además están viniendo avispas de ahí de Asia, que son unos bicharracos, digamos, son muy grandes, no les afecta tanto el pesticida esto y tela marinera y
eso es lo desayunan. Sí, es, sí. Lo desayunan por la mañana solamente para
levantarse. Y luego se cenan a la abeja que se ha muerto el pesticida este. Es que telita marinera con esas avispas. Y el problema que tienen esas avispas es que, por cómo es su cuerpo, no polinizan tanto. O sea, yeah. Polinizan un poquito, pero no es comparable a lo que poliniza una abeja. Es que una abeja tiene mucho pelillo, y ese pelillo que a mucha gente no le gusta es precisamente donde se pega todo el polen y donde luego es donde poliniza a todas estas flores. Lo cual, pues hay que hacer algo para curar estas abejas.
Estamos muy europeístas este episodio, ¿eh? Sí. ¿Te das cuenta?
Ya. Cualquier día de estos nos dicen que somos de Ciudadanos.
Bueno, da igual.
No, vamos a decir.
Continuemos.
Pero sí, pues es una muy buena noticia que se prohíban este tipo de pesticidas y bueno, a ver si se puede hacer algo precisamente para volver a recuperar a todas estas abejas. ¿Y qué leches? Aitor, vamos a tener un panel en casa, venga.
Vale, lo tienes tú primero y luego yo poco a poco ya si eso me lo pienso, ¿va?
Ya veremos. El caso es que, bueno, la noticia me ha parecido relevante como para contarla porque pues podría ayudar a recuperar un poco la especie, ¿no? De la abeja europea. Vamos allá. Sigue tú con tus noticias, que tienes por aquí alguna, ¿no?
Te refieres a...
A la de Netflix, esta la he metido yo, ¿no?
Ah, sí, eso es. cuéntame un poco.
Bueno, pues esto, la noticia es que se está pensando una ley a nivel europea para obligar...
Otra vez Europa,
pero esta vez no vamos a hablar muy bien de ella. El caso es que, bueno, no sé, igual sí, depende de tu opinión. Yo no voy a hablar muy bien de ella.
Veremos, a ver.
El caso es que esta ley lo que quiere es obligar tanto a Netflix como a Amazon para que al menos el 30% de su contenido sea europeo. El 30%.
O sea, van a ponerle un cupo a Netflix de contenido europeo.
De contenido europeo. Lo que pasa es que esto, o sea, yo digo, ¿para qué? O sea, si la gente no lo ve, o lo que sea, ¿no? Lo que tendrían que hacer es, yo qué sé, meter más dinero en producciones europeas o yo qué sé, que Europa invirtiera dinero en producciones europeas o
sí,
lo que
yo
fuera.
Pero
decirle a Netflix, no, es que de tu catálogo el 30% tiene que ser europeo, va a coger Netflix, va a coger el 30% de series más baratijas, las va a poner ahí y nadie las va a ver.
Sí, porque ya se ha visto con, por ejemplo, la serie de La Casa de Papel, que Netflix ha visto que ha tenido éxito y ha cogido y la ha comprado. O sea, no se la ha pensado dos veces. O sea,
Netflix
realmente...
sabe que si hay algo europeo que se vende, lo va a comprar. Lo va a comprar. O sea, no tiene ningún problema.
Sí,
pero obligarle a producir o a tener contenido europeo no me parece muy razonable. A ver, ¿qué dices? Es para fomentar la industria europea. Y dices... pues foméntala de otra manera, saca claro. Mejores películas, saca mejores series. Sí, a mí me... Joder, hay muchas series europeas que a mí me encantan. Bueno, iba a decir el Doctor Who, que dentro de un año igual ya no es Europa, pero bueno, hay series que están muy chulas, que están que son europeas, y series españolas que están bastante bien. La mayoría acaban... al menos las que hemos tenido hasta ahora, muchas acaban en la mierda porque les cambian todo el temario pues para hacer romances y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe hay algunas, la de La Casa de Papel, tú me has comentado que está muy bien, sí, la voy a empezar a ver igual hoy mismo, por así favor. Que ojo. Y bueno, hay otras series españolas que también están bastante bien, incluso por ejemplo Las Chicas del Cable no está tan mal. Fue más bonito cuando empezaba que cuando llegó a acabar la primera temporada, y la segunda no la he podido ver todavía, no he tenido el ímpetu suficiente. Pero vamos, es que hay series que están muy chulas. Así que bueno, invertir en series buenas y no tanto en poner cupos por ahí a la gente de, ah, esto es que no va a funcionar.
No, la verdad que no.
Bueno.
Y eso, tenemos ¿tenemos una noticia de Tito?
Una sola noticia de Tito, te lo busco, porque sí que es verdad que
está muy ocupado. Está durmiendo en la fábrica.
Está durmiendo ahí en el sofá, sí. Le han comprado un colchón también. Han hecho un crowdfunding para comprar un colchón. Y ha sobrado un poco y lo van a dar a caridad y tal. Pero bueno. El caso es que hemos hablado un poco de TESS y no hemos comentado que TESS, el telescopio este, fue lanzado con precisamente un Falcon 9, que fue el último Falcon 9 de la versión Block 4, esta que se llama. Y a partir de ahora se van a lanzar Block 5, que son muchachis, y que se pueden reutilizar cientos de veces sin repararse. Con lo cual, puede estar muy chulo. El caso es que esta noticia que traíamos de Tito Elon es que ha salido un vídeo muy chulo en el que pues va ahí un conductor con su Tesla y su autopilot, ¿vale? Va el coche conduciendo solo, digamos, y es un día un poco peculiar porque está lloviendo, es de noche, muy mala visibilidad, tiene delante un camión y viene de repente un tráiler que le está adelantando por la izquierda. Y es bueno, pues pasa, sobre todo que en Francia pasa la hostia. Y resulta que de repente ese camión invade el carril de la derecha, un poquito solo, pero a una velocidad que el autopilot lo calculó y dijo, como siga así, me da. Y coge el autopilot y hace una maniobra evasiva muy rápida, de repente gira rápidamente el volante, mete al coche en el arcén, de manera que evita que el camión choque. El camión se da cuenta de que está invadiendo el carril contrario y gira para meterse en el carril izquierdo. Y lo detecta el autopilot de nuevo y dice, ah, pues ya me puedo volver a mi carril. Y le hace todo eso sin intervención humana, lo cual es bastante llamativo. Además es muy llamativo porque el autopilot en general se siempre va como muy despacito, ¿no? Que si ahora giro un poquito, giro tal, y ese momento lo hace muy brusco, hace ¡fum! Me aparto de aquí que me dan, ¿no? Y lo hace muy rápido y es muy llamativo, que la gente no sabía que podía ser tan rápido. Os recomendamos ver el vídeo, que es bastante chulo, es el coche como hace una maniobra evasiva bastante guay, y que luego se vuelva a colocar en su carril otra vez, como si aquí nada hubiera pasado, ¿no? Volviendo a calcular dónde estaba el carril y todo.
Es un ejemplo más de cómo la inteligencia artificial aplicada a la conducción puede mejorar muchas de las capacidades de conducción humana. Luego también hay otros dilemas.
Hay fallos. Y luego hay otros dilemas. Cómo, no están los dilemas éticos.
Efectivamente, sí, de qué tal. Pero bueno, en
fin. Pero bueno, ya para empezar, sí que es verdad que a día de hoy yo diría que tener un autopilot en un Tesla es más seguro que no tenerlo.
Sí, sí, eso.
Yo creo que sí. Tienes que estar atento, obviamente. Pero si estás atento, es más seguro que no tenerlo. Y bueno, es que hemos tenido noticias últimamente de que no sé quién se ha matado en un autopilot. A no sé quién ha pisado el acelerador en lugar del freno y encima le echa la culpa al autopilot porque, claro, no quiere pagar el seguro. Y cosas así que dices, no está teniendo muy buena fama estos días, pero hemos visto este vídeo que, es que ¿cuántas veces ocurre esto? Seguro que está ocurriendo muchas veces, muchas más veces de las que estamos viendo. De hecho, ya salieron estadísticas de la propia agencia norteamericana de accidentes y tal, la NTS, bueno, esta, que tiene un montón de letras, y que decía que los coches de Tesla con autopilot activados tenían menos accidente que los Tesla que no tenían el autopilot activado, con lo cual, pues es que se ve que funciona, o sea, que está evitando accidentes. No los evita todos, no los va a evitar nunca. Pero bueno, si ya tienes un 90% menos de probabilidades para tener un accidente, pues es muchísimo, ¿no? Y bueno, queríamos tener esta noticia al final, una noticia bastante alegre, sobre todo para el piloto del coche este.
Sí, porque madre mía, vida.
Porque el susto habrá sido importante también, ¿eh?
Bueno, pues con esto queremos ir cerrando este episodio. Llevábamos un tiempo sin publicar. Bueno, vamos a intentar recuperar la regularidad que estábamos llevando. Sí. Vamos a tomar Activia todas las mañanas, a ver si así esta regularidad vuelve otra vez a su ser. Y nada, os recordamos dónde nos podéis escuchar: en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y una repetición el domingo a la misma hora. También estamos en Radio Podcastellano. Formamos parte de la comunidad de ciencia creativa Escenio, que pertenece a su vez a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. nos podéis hacer llegar vuestros comentarios o notas o cualquier cosa acerca del programa en elgatodeturin@gmail.com y contactarnos en Twitter, que es la red social a la que más atención, digamos, que prestamos, aunque ahora tenemos ayuda en Facebook. Y ahora, pues bueno, lo que nos escribáis en Facebook probablemente también lo recibamos. Nos podéis escuchar en iTunes y también estamos en iVoox. Yo soy Aitor, @CronosNHZ en Twitter.
Yo soy Iván, @Rafican en Twitter.
Muchas gracias y hasta pronto.